Voces Mesoamericanas es una iniciativa, es una organización de la sociedad civil relativamente nueva porque tiene sus antecedentes en un trabajo realizado por diferentes redes de Centroamérica y de México en el contexto de la reforma migratoria, algo que sigue pero que no acaba de cuajar, pero que en el 2009 hubo un momento importante, álgido de discusiones en torno a los contenidos y a las posibilidades de una reforma integral. Y este conjunto de redes centroamericanas y mexicanas nos propusimos llevar propuestas desde los países de origen, donde se están, digamos, viviendo todas estas condiciones de expulsión y desplazamiento de población. Desde ese 2009 hasta el día de hoy, comprendimos que hacía falta una organización que pudiera responder principalmente a las muchas problemáticas que estaban viviendo las comunidades chiapanecas y que el énfasis o el enfoque principal de estas respuestas tenía que estar en la capacidad de que las mismas personas migrantes, ya sea esta diáspora, los migrantes chiapanecos en otros estados del país o en los Estados Unidos, junto con sus familias y junto con sus comunidades, fueran los principales protagonistas, fueran los principales constructores de estas respuestas a todas las problemáticas que están relacionadas con las migraciones. Y ya fue finalmente en el 2011 que acordamos darle forma y constituirnos como una organización de la sociedad civil con sede aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, realizando un trabajo más sistemático, permanente, de acompañamiento a las comunidades indígenas migrantes en los Altos de Chiapas, pero sin perder de vista, digamos, todo el complejo migratorio de Chiapas como un estado fronterizo, la posición de Chiapas en la frontera Centroamérica-México, nos obliga a no perder de vista las situaciones específicas que están viviendo los migrantes centroamericanos de paso. Y con esto fue que definimos un campo de trabajo que incluye y tiene que ver con migrantes chiapanecos y sus familias, pero también con migrantes centroamericanos y provenientes de otras regiones del mundo, que es una de los elementos inéditos, ¿verdad?, de esta frontera sur.
Efectivamente, es muy interesante porque trabajar con una población migrante se nos hace un poco difícil porque no parece haber una organización en esa población, sino que la decisión de migrar es una decisión personal, individualizada, por decirlo así. Entonces, trabajar con una población de suyo dispersa, se nos hace difícil. Entonces, a lo mejor no es directamente con los que están pensando migrar, sino con los familiares que se quedan atrás y toda la dinámica muy problemática que eso implica. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito sobre con qué tipo de población trabajas?
Claro, yo creo que eso es algo muy importante, que al tratarse de población en un estado que está considerado como, digamos, emergente en la migración internacional, no así en las dinámicas de movilidad y de migración interna, que me refiero dentro del propio estado o de movimiento de desplazamiento a otros estados de nuestro país, sino pues muy nueva. Estamos hablando de no más de 20 años de haberse involucrado en las migraciones internacionales, Estados Unidos en particular. Entonces tiene la característica de no contar con esta red social sólida. Entonces, estas características que has dado de los migrantes o de las personas migrantes chiapanecas, su condición de dispersión, de desorganización y de movilidad, porque aún no se han formado asentamientos, como en el caso de migrantes de otros estados con tradición migratoria, que empiezan a generar dinámicas de arraigo en los lugares donde, donde han migrado. Esto se está dando, pero es incipiente. Entonces, ante esta situación, Voces Mesoamericanas identifica como sujetos del trabajo, como referentes directos, en primer lugar, a migrantes de retorno, que es un número muy importante en diferentes regiones del estado, muy especialmente en los municipios de los Altos de Chiapas, y con familiares de estos migrantes retornados, pero también con familiares que aún permanecen en estados de la península de Yucatán, en estados del norte de nuestro país y sobre todo en estados de la costa atlántica en los Estados Unidos. Estamos hablando principalmente de Florida, de Georgia, de las Carolinas, de Virginia. Es en estos estados donde tenemos concentraciones importantes de indígenas migrantes y que empiezan a generar una dinámica de arraigo sin perder vínculos con sus comunidades de origen. Entonces, estos serían los referentes más importantes para Voces Mesoamericanas, migrantes de retorno con sus familias, pero también migrantes que empiezan a arraigarse, que empiezan a formar primeros asentamientos en los Estados Unidos, pero que parte de su familia permanece y se queda en las comunidades de origen, en las comunidades locales en Chiapas. Ese sería el grupo más importante. Y el otro se referiría a migrantes en tránsito, que digamos tiene otras características. La misma movilidad implica que nuestro trabajo tenga que ver mucho más con la atención a estos grupos cuando están enfrentando situaciones críticas. Entonces, es diferente el tipo de trabajo que podemos hacer con cada uno de estos grupos migrantes a partir de este elemento de movilidad. Y yo agregaría un tercer sujeto, que son las comunidades que hemos llamado transfronterizas. Comunidades en municipios cercanos a toda la frontera entre Guatemala y Chiapas, donde se vive una realidad muy compleja. Ser comunidades de origen, ser comunidades de expulsión, también estar viviendo el retorno, ser simultáneamente comunidades de paso de migrantes. Y aquí el trabajo de promoción, el trabajo educativo, el trabajo de sensibilización, de información sobre los riesgos, pero también sobre las posibilidades que nos da la organización, es algo muy importante. Entonces, serían estos tres sujetos: el de los migrantes chiapanecos en retorno con sus familias, migrantes que empiezan a reunirse, que empiezan a organizarse en los Estados Unidos junto con sus familias, quienes se han quedado. Un segundo referente es el de los migrantes centroamericanos y provenientes de otras regiones que están de paso por nuestro estado. Y el tercero, que puede ser mucho más amplio y que nos habla de estas comunidades transfronterizas, donde se vive el complejo migratorio y donde los trabajos de educación y de comunicación pueden ser muy, muy importantes.
¿Puedes referirte brevemente al tipo de organización que se está dando con los migrantes, particularmente los chiapanecos en Estados Unidos? Porque hay de organización a organización, ¿no? Y me interesaría saber si es una organización más de índole política o más de índole cultural, porque los estados con una tradición migratoria, Michoacán, Jalisco, tantos estados que ya tienen vínculos permanentes, ¿verdad? Sí tienen su organización, pero muchas veces da la sensación que es una organización más de tipo cultural y no tanto una organización política.
Claro. Es una cuestión interesante del trabajo con migrantes chiapanecos, en particular con indígenas migrantes en este momento de Los Altos, es que empezamos un trabajo de animación de la propia organización a través de una estructura que junto con los compañeros y compañeras hemos llamado los comités comunitarios transnacionales. CCT. Y estamos hablando de núcleos de autoorganización migrante con estas compañeras y compañeros que han retornado voluntariamente o vía deportación con sus familias y también con familiares de quienes permanecen en otros estados del país, pero principalmente en la Unión Americana. Este proceso inició a fines del 2012 y en muy poco tiempo, porque estamos hablando prácticamente de 2 años de trabajo muy intenso, lograron articularse en una entidad que es la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas, que, digamos, formalmente está constituida como asociación civil. Actualmente son un conjunto de 30 CCTs o comités comunitarios transnacionales que reúnen a casi 600 personas organizadas, pero con este referente de identidad indígena migrante, que es algo muy importante. Cuando hablamos que son comunités comunitarios transnacionales, la idea de transnacionalidad nos habla de integrantes, nos habla de personas que se encuentran localizadas más allá de las fronteras nacionales y que mantienen una dinámica de intercambio de vínculos por encima de estas fronteras. Fue que entonces, el año pasado, la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas y Mich, junto con Voces Mesoamericanas, decidimos realizar una primera misión de animación de la organización indígena migrante en los Estados Unidos. Empezamos en Florida y en Georgia, que es donde, a partir de un censo muy básico realizado por los comités comunitarios transnacionales, identificamos que había grupos ya importantes de indígenas migrantes, tzotziles y tzeltales principalmente, y a través de consultas en teleconferencias o de llamadas telefónicas pudimos preparar pequeños encuentros y reuniones donde planteamos esta posibilidad de darle más forma al apoyo, a la comunicación, al intercambio con las comunidades de origen. Nos encontramos que el interés era grande, pero que la situación de los indígenas migrantes, en su mayoría indocumentados, era un factor o es un factor que dificulta la organización y que también están metidos en dinámicas laborales de explotación que les dejan muy poco tiempo para poder reunirse, para poder trabajar juntos, discutir qué es lo que pueden hacer estando organizados. Y además, un factor que tiene que ver con el ambiente de persecución, con todo este clima antimigrante de los últimos años. Toda esta combinación de factores hace que la formación, la creación de núcleos organizados de migrantes chiapanecos y de indígenas principalmente sea difícil. Y estamos justo en el momento de constituir los dos primeros comités de migrantes. Uno que va a tener como elemento de cohesión el origen en el pueblo de Chamula. Entonces va a ser un comité de migrantes chamulas, y el otro un comité de migrantes que reconocen su pertenencia al pueblo de Chenaló. Y creo que es importante señalar que, sobre todo en el último sexenio, se dio lo que podemos llamar un proceso desde arriba de conformación de organización de migrantes. Es decir, uno puede revisar que existen federaciones de chiapanecos en los Estados Unidos. Sin embargo, estas federaciones no son representativas y no reúnen, no articulan a grupos importantes de chiapanecos, indígenas o no indígenas. Fueron creadas desde arriba, fueron más una creación gubernamental y por lo tanto no tuvieron esta capacidad de reunir, no tuvieron esta capacidad de convocar a chiapanecas y chiapanecos en condición sobre todo de irregular, de no contar con documentos. Entonces, creo que es importante diferenciar que hay un esfuerzo de organización que viene de arriba, que obviamente no tiene posibilidades de anclarse, no tiene posibilidades de enraizar, así lo consideramos, ni allá, ni en los Estados Unidos, ni tampoco acá en las comunidades de origen. Y que entonces la apuesta de la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas y de Voces Mesoamericanas es a poder hacer un trabajo de autoorganización. ¿Qué es eso? Es cómo animamos estos procesos, pero desde abajo y pudiendo realmente partir del reconocimiento de problemáticas, de necesidades, de intereses, de propuestas que tienen nuestras compañeras y compañeros migrantes que constituyen esta diáspora en los Estados Unidos.
Muy bien. Vamos a hablar un poco de las condiciones que impulsan la migración. Digamos, todo lo que hemos podido leer sobre el fenómeno migratorio, más bien a nivel nacional, apunta a que, por lo menos en términos de los mexicanos que están migrando, la migración ha bajado. Los números ya no son los que se veían año con año, digamos, a mediados de la primera década de este milenio, ¿verdad? Sino que ha habido un descenso en el número de migrantes que va principalmente a Estados Unidos, y nos han querido proyectar, digamos, una historia de que ya las condiciones en México son otras, ¿verdad? Que hay más oportunidades, que ya la economía se está reanimando y por lo tanto hay menos deseo de emigrar para solucionar problemas a nivel familiar, especialmente de tipo de los ingresos, ¿no? Quisiera que hablaras un poco sobre esto, cómo lo han notado ustedes, cómo caracterizarías el momento actual del fenómeno migratorio y de ahí también los grandes problemas.
Sí, yo creo que, digamos, en muchos medios hemos escuchado estas noticias que nos hablan de la migración cero. Es decir, como un descenso tremendo que se da en los últimos 5 años y que ha hecho que incluso analistas o investigadores planteen que estamos llegando prácticamente al fin de la emigración o de la migración internacional de mexicanos a Estados Unidos. Yo creo que es muy temprano. Podríamos decir lo mismo para el análisis de las tendencias, de los comportamientos, de los flujos de migrantes chiapanecos a los Estados Unidos para poder llegar a una afirmación de este tipo. Por supuesto que en el discurso oficial gubernamental la explicación es unilateral y es en tanto se ha reactivado la economía y han mejorado las condiciones, entonces este es el principal factor de anclaje para que se produzca este descenso que es, digamos, evidente si uno retoma las estadísticas. Creo que tendríamos que colocar primero una cuestión, y es que el número es un tanto cuanto engañoso si consideramos que parte de la explicación de este descenso tan abrupto de migrantes mexicanos en cuanto a los números tiene que ver con la intensificación de la política de deportaciones en los Estados Unidos. Es totalmente coincidente. Cuando revisamos cuándo se empieza a producir el descenso de migrantes a los Estados Unidos, coincide con el mayor número de mexicanas y mexicanos deportados. Estamos hablando prácticamente de que en los últimos 5 años, entre el 2008 y el 2013, el Instituto Nacional de Migración reportó 2.4 millones de eventos de deportación. No necesariamente son personas deportadas porque ocurre que alguna o algún migrante cuando son deportados y ahí sobre todo cuando tienen su familia del otro lado, inmediatamente intentan regresar y entonces una persona puede estar involucrada en uno o en varios eventos de deportación. Sin embargo, el número habla por sí solo. Estamos hablando de 2.4 millones de eventos de deportación. Esto explica en buena medida lo que aparece como un descenso tan importante de la migración en los últimos años. Hay también una dinámica de estancamiento, yo diría. Es decir, también nosotros lo que hemos podido observar en Chiapas, en el trabajo directo con las comunidades, es que efectivamente se ha ido estabilizando el flujo migratorio. que si en la primera década de este milenio tuvimos un crecimiento explosivo, como algunas y algunos académicos lo plantearon, este crecimiento y este ascenso tan importante en estos últimos años también, prácticamente hablando 2007, 2008 para acá, ha tenido un estancamiento, más no un descenso. Es decir, el flujo continúa. ¿A qué puede deberse que haya un estancamiento, un estancamiento del flujo migratorio chapaneco? Y tal vez algunas y algunos podrían decir que puede haber una leve caída en el número de migrantes. Creemos que se debe en primer lugar al cierre de fronteras, que en los primeros años de la migración internacional chapaneca había un contexto y condiciones en el que la dinámica de circularidad, es decir, de permanecer un año y medio, dos años y regresar, se fue limitando, y que conforme las personas migrantes encontraron que regresar y volver a cruzar era cada vez más difícil, que este fenómeno del cierre de fronteras provocó que chapanecas y chapanecos optaran por el camino más difícil, por el embudo formado en el desierto de Arizona, y que esta región transfronteriza iba teniendo cada vez un control mayor por parte del crimen organizado, pues fue desanimando y fue provocando que muchas y muchos chapanecos optaran por asentarse. Y también porque conforme van construyendo vínculos y redes en estos lugares de trabajo, va permitiendo que se rompa la propia dinámica de movilidad que nuestras compañeras y compañeros migrantes tienen en los Estados Unidos. Es decir, no están fijos, no están, digamos, estables en un mismo lugar, sino que tienen que estar la mayoría de ellos con una itinerancia en los Estados Unidos, y que tiene que ver mucho con los ciclos de cultivo. Recordemos que una buena parte de nuestras compañeras y compañeros migrantes se insertan en el trabajo agrícola o en los trabajos urbanos más difíciles. Por ejemplo, son lavaplatos en restaurantes chinos en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Es decir, están insertos en los lugares y en los sectores donde se viven las condiciones de trabajo más duras de explotación laboral. Entonces, este cierre de fronteras, aunado a la propia creación de una red social en los lugares de destino en los Estados Unidos, provocó que se empezaran a quedar, y que inclusive algunas y algunos estén planteando llevar a sus familias para lograr esta reunificación familiar. Entonces, para mí, ese sería un segundo elemento a tomar en cuenta, que hay un ambiente antimigrante que tiene que ver con cierre y con militarización de fronteras, que también la crisis económica en los Estados Unidos del 2007 y el 2008 impactó en áreas de la economía donde se emplean migrantes chapanecos, y que entonces todos estos elementos hicieron que las compañeras y los compañeros decidieran romper o limitar esta dinámica de ida y vuelta, de circularidad, para empezar a arraigarse junto con sus familias en los Estados Unidos. Y yo diría que son más estos elementos, la deportación de connacionales, junto con el cambio en el comportamiento migratorio, ¿verdad? De ir cambiando este ir y venir circularidad por el arraigo en los Estados Unidos, lo que explica este descenso, esta caída en los últimos cinco años de la emigración chapaneca y en general de la emigración nacional, más que poder atribuir como una causa una mejora real en las condiciones de vida en nuestro país. De hecho, una de las razones que las compañeras y compañeros en los Estados Unidos nos decían para quedarse allá y para no regresar es decir, bueno, si efectivamente toda esta crisis económica sabemos que ha golpeado en estos lugares, ¿qué nos podemos esperar si regresamos a nuestras comunidades donde el problema de la escasez de la tierra, la falta de opciones, de políticas y de programas para el desarrollo del campo son prácticamente inexistentes.
Tal vez nos podrías comentar rápidamente los sobre diferentes eventos a corto plazo que vayan a tener los migrantes en este esfuerzo para irse organizando cada vez más.
Claro. Yo creo que la estamos observando en prácticamente a raíz de los hechos en San Fernando, Tamaulipas, y de toda esta crisis, de toda esta tragedia humanitaria con los migrantes de paso en nuestro país, pero que también ha afectado a migrantes de estados emergentes, que se han producido muchas iniciativas y muchos esfuerzos. Unos vienen nuevamente desde arriba, en términos de una política migratoria, marcos legislativos, etcétera, pero que también se ha dado un movimiento muy, muy intenso, muy creativo desde abajo, que viene desde la sociedad civil, y en el que sería importante reconocer que los propios sujetos migrantes, migrantes organizados, han tenido un papel importantísimo. Yo hablaría ahora de que en todo este contexto de responder desde arriba, el Estado mexicano, las instituciones del Estado mexicano, más por presión internacional que por realmente una motivación o un espíritu coherente con la protección de los derechos humanos, que organizaciones de la sociedad civil han decidido reunirse para poder influir en estos diseños que vienen de arriba, pero que se ha entendido que pueden ser coyunturas, que puede ser un contexto importante para que puedan incorporar enfoques, para que puedan contar con ciertas estrategias que de alguna manera le den mucho mayores posibilidades. De ninguna manera se piensa que estas sean las soluciones, pero creo que hay un consenso, hay un acuerdo de las organizaciones de la sociedad civil de pensar que, dadas las condiciones de la crisis y de la tragedia, es fundamental involucrar, obligar a las instituciones del Estado mexicano a que asuman sus responsabilidades en la materia, porque la tragedia que viven los transmigrantes, que pueden también vivir migrantes chapanecos, es fundamentalmente una responsabilidad de un Estado mexicano subordinado a las políticas migratorias impuestas por los Estados Unidos y que están implantadas con enfoques de seguridad fronteriza, de seguridad hemisférica, de seguridad nacional. Esta decisión y este esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil de poder influir en toda esta dinámica de construcción de una política migratoria ha llevado a que se conforme el colectivo Plan Nacional de Desarrollo Migración, el colectivo PND Migración. Este colectivo es muy interesante, participan organizaciones de la sociedad civil de todo el país, también académicos, pero un actor fundamental son los propios migrantes organizados. Muchos de estos forman parte de un espacio que se llama el Foro México, y donde la Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes tiene un lugar muy importante, donde también la propia Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, NAILAC, por sus siglas en inglés, también tiene una fuerza muy importante. Entonces, para mí este es un referente muy importante en este momento de sociedad civil, porque confluyen organizaciones de la sociedad civil que acompañan, que promueven, que defienden derechos de migrantes, donde están también académicos comprometidos, pero donde los actores migrantes han estado cuestionando, han estado planteando las propuestas desde las propias situaciones que ellos viven en carne propia. Y el nombre tiene que ver con eso. La decisión fue cómo le hacemos para que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 sea coherente con todo un discurso, promigrante, pero que no tenía realmente ninguna consistencia en términos de política, migratoria. Creemos que ese fue un primer logro. El que el Plan Nacional de Desarrollo exprese de manera concreta compromisos con los grupos migrantes. Sin embargo, eso no bastaba. Y el colectivo PN de Migración se dio a la tarea de influir también en el diseño del programa especial de migración que está a punto de salir, que es para el periodo 2014-2018, y que en su estructura de objetivos, de estrategias e indicadores, ha logrado algo que sí que nos parece ya importante, que por primera vez la política migratoria de nuestro país no esté organizada a partir de criterios únicos de seguridad fronteriza y de seguridad nacional. Que por lo menos en términos de diseño, por presión internacional y por un trabajo arduo de la sociedad civil, se exija que este diseño de política migratoria logre articular derechos humanos, desarrollo, integración y reintegración de migrantes, seguridad, acceso a la justicia. Y claro, ha sido inevitable que el elemento de seguridad fronteriza en la gestión de los flujos migratorios pudiera salir. Pero de otra manera hubiéramos tenido un diseño en el que prácticamente el criterio, el enfoque central fuera el de la seguridad fronteriza. Y hoy por lo menos este programa especial de migración organizado en 5 grandes objetivos con sus respectivas estrategias articula todos estos enfoques. Hay un siguiente paso. Un programa especial de migración que no tenga diseños institucionales ad hoc y que no cuente con los presupuestos necesarios, pues va a ser más de lo mismo, ¿no? Va a ser más de lo mismo y puede correr el riesgo de quedarse no más que una buena intención y una medida reactiva de las instituciones del Estado mexicano ante la presión internacional y ante la presión de la sociedad civil y en particular de los actores migrantes que están exigiendo un cambio de actitud, un cambio de política, un cambio de relación con todo el pueblo migrante. Nos toca ahora crear los propios mecanismos de monitoreo, de evaluación, de vigilancia para que estos planteamientos del programa especial de migración, que son insuficientes, así lo reconocemos, pero que representan un avance, son un paso importante en el diseño de una política migratoria de nuevo tipo, pues realmente puedan irse aterrizando y puedan representar mejoras significativas para los grupos o para las poblaciones migrantes en la situación que se encuentren. Eso va a ser un trabajo de presión social, un trabajo de mucha exigencia, un trabajo de mucha vigilancia. Son pequeños pasos. Y en relación a toda esta estrategia que han llevado las organizaciones de la sociedad civil articuladas en el colectivo PN de Migración, los próximos 25 y 26 de marzo de este año, muy pronto, en la Ciudad de México se realizará su tercer encuentro transnacional. Es transnacional porque participan organizaciones y redes de la sociedad civil, tanto de Centroamérica como de América del Norte, principalmente de los Estados Unidos. En este tercer encuentro se hará un balance crítico que nos permita reconocer qué es lo logrado en términos del diseño del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de lo que ahora es el primer programa especial de migración, que será para el periodo 2014, este año al 2018, y para discutir diseños institucionales, cambios que son precisos en la institucionalidad del Estado y también en la disposición de recursos necesarios para que esto pueda, para que esto pueda operar, y sobre todo para pensar cuáles a partir de estos logros, pequeños logros, cuáles serían los nuevos retos desde la sociedad civil de presión, de exigencia, y entonces cómo articulamos una estrategia que permita que estos primeros pasos tengan resultados muy concretos en la vida de los pueblos y de las comunidades migrantes de toda nuestra región migratoria en la que estamos Centroamérica, México y los Estados Unidos y Canadá.
Bueno, perfecto. Yo creo que pues es por el momento suficiente. Y te quiero agradecer, Miguel Ángel Paz, por esta plática tan interesante.
No, agradecer a Radio Zapatista también todo el interés por dar a conocer estos esfuerzos, por ayudarnos a reflexionar, a analizar qué es lo que está ocurriendo con esta parte tan importante de nuestras compañeras y compañeros con nacionales. Estamos hablando prácticamente de un 10% de nuestra población. Entonces, es un tema, es un asunto vital, y qué bueno que la radio está interesada y aportando en toda esta discusión.